a Emprendals. Hoy tenemos una historia súper inspiradora. Acá al lado mío tengo a Martín Borchardt, fundador de Nubi. Y bueno, también tengo a Connie, que está editando el programa, y a dos de las chicas que están grabando, y tengo mi vivo, así que estamos rodeados de cámaras, se puede decir. ¿Cómo estás, Tincho?
Bueno, Belu, nada, muchas gracias por invitarme al programa, la verdad que un honor. Muy contento, así que bienvenido al Nubi Headquarter, como le decimos nosotros, y acá estamos con todos los Nubiers acompañando esta edición de Trendles.
Contanos un poquito qué es Nubi y cómo surgió esta idea de ser emprendedor en fintech. ¿Cuándo dijiste, quiero tener mi propia empresa, y cómo surgió la idea de que sea Nubi?
Buenísimo. Para arrancar, yo creo que debería explicar por qué decidí emprender, más que nada, porque fue... Primero arranqué, emprendiendo otro tipo de negocios que no eran necesariamente de fintech. Y después también me gustaría explicar un poco lo que es fintech, porque todavía no está bien definido por el público y además es como un término muy de negocio. Bueno, como emprendedor, la verdad que es algo que me nació. O sea, es algo que desde el día que me recibí de administrador de empresas en la facultad, decidí que... Lo que más me interesaba era siempre crear ideas y me apasionaba la ejecución de esas ideas. Y bueno, empecé a hacer muchos proyectos. La verdad que pasé por de todo, industria gastronómica, industria del turismo, últimamente industria de cultivos también hidropónicos, que es algo interesante que estoy desarrollando ahora también. Y bueno, ahora últimamente fintech. Pero lo que más me gusta a mí es ver un problema y ver la capacidad de generar una solución a ese problema y juntar o unir personas que tienen la capacidad de construir esa solución, ¿no? Entonces, cuando puedo hacer todo eso, me apasiona eso, no sé cómo explicarte. Entonces, a partir de ahí, arranco ya con el proyecto, digamos. Y después, bueno, fintech en particular, la abreviatura es Financial Technology. Son startups o emprendimientos que se dedican 100% a resolver problemas de la industria financiera. Básicamente yo estuve trabajando en Silicon Valley en el año 2015. Me había ido a estudiar ahí, volví a Argentina por unas inversiones que habíamos hecho con unos inversores y ahí conocí al grupo Comafi, conocí a su directorio. Me invitaron a participar de como si fuese un servicio de consultoría donde querían estudiar el futuro de la banca digital, el futuro de los servicios financieros. Como yo venía de Estados Unidos, vieron que era una oportunidad. Empecé a trabajar. Les dije, bueno, en 6 meses me gustaría analizar oportunidades. Volví al mes y medio diciendo, muchachos, hay infinidad de problemas, por ende infinidad de oportunidades, como explicaba en un principio. Empecemos a ver con cuál atacamos, pero hay que fundar una nueva compañía por fuera. Y bueno, ahí fue como nació todo esto del fintech, que justo da el timing del mercado, que hay muchas compañías de fintech. Ahora es un término muy hot en los diarios y todo, pero bueno, nada, eso así fue como arranqué en fintech, digamos.
Y yo dije fintech.
Fintech, bueno.
Lo dije mal,
sí,
¿no?
Sí, es fintech, bueno. Financial technology.
No, ¿lo dije bien o lo dije mal? Lo dije mal. ¿Se dice fintech o fintech?
Se dice fintech.
Fintech, por eso digo, pero, lo dije mal, buenísimo, está bien. Todos los días se aprende algo nuevo, sí. Genial. ¿Y cuál fue el principal desafío en esta primera etapa?
El principal desafío, la diferencia que tiene la industria del fintech con cualquier otra industria es que uno lidera con el dinero de las personas, ¿no? Entonces tenés que generar una confianza en los usuarios que, es un trabajo muy de a poco. O sea, como el dicho dice, la confianza se construye en 20 años y se rompe en 5 minutos. Y cuando hablamos de dinero, ni hablar. O sea, la gente cambia las personalidades. Y más en este país, por la historia que hay en este país, de las crisis financieras, el corralito y demás. Entonces, lo más importante fue trabajar en la confianza y cómo adquiero a ese cliente a través de la confianza para que me pruebe nuestro servicio, lo utilice, se dé cuenta que es algo que realmente le mejora la vida y a partir de ahí, de a poco, empieza a operar cada vez más frecuente, cada vez volúmenes más altos y empieza lo que nosotros llamamos el boca en boca, que es la etapa que estamos viviendo ahora, donde los mismos clientes empiezan a promocionar nuestro servicio. Pero bueno, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que uno tiene que dedicarle muchas horas a lo que es el producto, a todo lo que es el diseño del producto. Arrancar diseñando un producto pensando 100% en el cliente. A mí siempre me gusta poner en una sala de reunión a un representante del cliente y tenerlo teóricamente cómo opinaría ante cada idea que tiramos en un papel. Y por otro lado, lo que más a mí me interesó particularmente que yo vivía en Argentina es el tema de la atención al cliente. O sea, en Argentina la atención al cliente de la industria financiera está catalogada como una de las peores. Y bueno, vimos ahí una oportunidad de empezar a hacer una atención al cliente distinta, con nuevas tecnologías, a través de otros canales de atención, como puede ser chat, que quizás hoy la industria financiera no lo explora. Y la verdad que eso está teniendo muy buena recepción por los clientes.
Hablando justo esto del chat, ¿implementaron el chatbot o es un chat personalizado?
No, es un chat personalizado porque por dos temas. Uno, porque nosotros creemos que la gente busca hablar todavía con personas. O sea, no le gusta hablar con robots, porque los robots no están al nivel todavía, la inteligencia artificial no está al nivel de reemplazar a una persona. Entonces muchas veces te terminan dando una respuesta que no es la que quieres escuchar, eso por un lado. Y segundo, porque si hay algo que dijimos en Nubi es, nosotros tenemos que atender a los clientes como si fuesen nuestros amigos. O sea, porque queremos que sean fans, queremos que sean Nubiers. Entonces, esa empatía es muy difícil lograrla con inteligencia artificial. Y es más, se cree que ese debate no se va a lograr. Ese es un debate que se cree que no, la inteligencia artificial nunca lo va a lograr, que es la empatía que hay entre un ser humano y otro ser humano. Así que eso es algo que yo siempre pongo mucho hincapié. De hecho, dedico muchas horas a atender a clientes yo mismo también, donde me gusta hablarle como si fuesen amigos míos. Y si tiene un problema, entenderlo, ponerme en el lugar de él y decirle, estamos acá, te lo vamos a resolver. Y si no te lo vamos a resolver, por lo menos te vamos a dar una respuesta en algún momento, porque hay veces que son problemas que nos exceden. Pero bueno, te guiamos un camino, es muy importante, ¿no?
Sí, y me gustó mucho esto de en cada reunión tener como a un buyer persona ahí opinando. Me parece que es una idea excelente para siempre en estas decisiones que son importantes, ya sean decisiones relacionadas a producto, a cambios estratégicos, a la comunicación, que estén ahí opinando es buenísimo. Resumamos, porque creo que no sé si se llegó a decir, ¿qué es Nubi? ¿Qué ofrece Nubi?
Nubi es una compañía de servicios financieros 100% digitales. O sea, nosotros creemos que los servicios financieros no tiene sentido de ser que haya un contacto físico entre las personas, porque ese contacto físico genera sobrecostos que son trasladados lógicamente al cliente. Entonces nosotros queremos hacer servicios financieros 100% digitales con el fin de que vos puedas acceder a un producto, que puedas acceder a otro servicio, suponte. El clásico ejemplo es, yo quiero comprarme una casa, ¿no? Pero no tengo la plata para comprarme una casa. Entonces voy al banco y solicito un crédito hipotecario. En realidad yo no quiero consumir un crédito hipotecario, yo lo que quiero es consumir una casa. Entonces, nosotros lo que creemos es que el banco debería estar en el producto que yo quiero consumir. Entonces, ahí está un poco con ese ADN, nacimos y creamos por ahora un servicio que está 100% apuntado a exportadores, como puede ser Sofía de Grecia, o gente que quiere comprar afuera y que no tiene un medio de pago para comprar afuera porque no tiene una tarjeta de crédito internacional o porque no tiene el cupo necesario. Bueno, hicimos una alianza con PayPal. PayPal es el medio de pago más importante del mundo, digital, para e-commerce. Básicamente lo que hacemos es, un vendedor vende con PayPal, cobra con PayPal. Suponte vos le vendés unos tacos a una alemana que le gustó tu diseño, te paga con PayPal y vos después, el problema que había en la Argentina es que ese saldo que vos tenías en PayPal no lo podías traer a Argentina y vos después tenés que pagar a tus proveedores, a tus empleados, tenés que pagar a todos. Entonces lo que hace Nubi es justamente traerte esa plata de PayPal a cualquier cuenta bancaria de Argentina. O sea, estamos conectados con todos los bancos y el proceso es 100% digital. Eso es para exportadores. Y para compradores que quieran comprar, ya sea, no sé, algún traveler que quiera viajar y no quiera viajar con efectivo, alguna persona que quiera comprar, no sé, algún artefacto que no se consiga acá en Argentina, o simplemente pagar mi cuenta de Netflix, Spotify o algún gaming de PlayStation, lo que pueden hacer es recargar su cuenta PayPal desde una caja de ahorro, que hoy en cualquier banco es gratuita la caja de ahorro, y no te piden ningún requisito para abrirla, solamente tu DNI, le cargas plata y con eso cargas a través de Nubi, cargas tu cuenta PayPal y a partir de que tenés la plata en PayPal puedes consumir en más de 18 millones de comercios en más de 200 países diferentes. Esto es algo muy importante, déjame aclarar, Belu, porque en Argentina únicamente el 20% de la población tiene tarjeta de crédito internacional. Entonces lo que yo digo siempre es que ser pobre sale caro, porque si vos no tenés acceso a un medio de pago de tarjeta internacional, no tenés acceso a comprar cosas que quizás en el extranjero se consiguen más barato, o simplemente acá no existen en Argentina, porque hay cosas que no hay variedad. Entonces, bueno, hoy en día nosotros le estamos dando la posibilidad a mucha gente, por ejemplo, a acceder a pagar su suscripción de cuenta a Netflix, que es algo que vos decís, yo digamos, miro series todo el tiempo y digo, la verdad que antes no se podía, bueno, ahora se puede. Así que es un cambio bastante importante.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, y me habías contado en el break que con Nubi fuiste una ronda de inversión. ¿Cómo es esto de necesitar financiación y salir a buscar inversores? Para aquellos emprendedores que hoy nos escuchen, ¿no?, que tienen una startup digital, ¿cuál es el primer paso?
Sí, a ver, el tema de la ronda de inversión, yo particularmente 4 veces levanté capital de inversores. Para mí lo que es fundamental es tener una idea, lógicamente, de negocio, tener tracción de esa idea de negocio, o sea, no simplemente hacer un business plan o un plan de negocios en un PowerPoint, sino que realmente tener tracción, o sea, comprobar que uno tiene un modelo de negocio que funciona en la calle y sin opiniones. O sea, muchas veces uno valida sus ideas, ¿viste?, con, no sé, sus amigos, sus familiares y qué sé yo, que siempre van a tener una opinión que, digamos, muchas veces te van a querer alentar, a veces son ellos los que más te desalientan, ¿viste? A veces pasa en algunos. Y uno a veces le quiere comprobar que sí se puede, ¿viste? Pero lo importante es tener gente desconocida que te pague por ese servicio o por ese bien que vos querés vender, ¿no? Y que no sea un acto de carencia, sino que, mira, yo la verdad conseguí 10 personas que me pagaron por el servicio que hice, acá tengo un modelo de negocio que yo creo que lo puedo escalar, necesito producir más, para producir más necesito comprarme necesito comprarme una máquina. Bueno, entonces empezás a justificar el por qué necesitas inversión, ¿no? Si es que vos no podés hacer bootstrapping, digamos.
Bárbaro. ¿Y consejos para dar un buen pitch?
Para mí tenés que tenés que identificar un problema, o sea, enfocarte mucho en un problema. ¿Cuál es la solución que vos proponés a ese problema? Que realmente la persona que te va a escuchar tu pitch entienda cuál es la solución. Y comprobar que vos sos la persona, o vos o tu equipo, porque muchas veces se emprende de a dos, o de a tres, o de a cuatro, vos o tu equipo son las personas indicadas para desarrollar esa solución. Para mí esa es la clave.
Bueno, actualmente sos el CEO de tu compañía. ¿Cuál es el principal desafío de dirigir tu equipo y cómo definís a un buen líder?
Uf. La realidad es que en esto no soy un experto. Estoy aprendiendo un montón en el proceso. Nubi, particularmente, de las compañías que creé, fue por ahora la que más está creciendo a nivel de manejar personas, que creo que por ahí va tu pregunta. La realidad es que, como consejo, es para mí la mejor manera de ser un líder es predicar con el ejemplo. No decir lo que haces, sino realmente hacer las cosas. Y mismo el ejemplo, la gente te empieza a tomar como ejemplo y empieza a pensar cómo actuarías vos, yo enfocándome, diciéndome que yo soy el líder, cómo actuaría Martín a determinada situación y poniéndose siempre en el lugar del otro. Eso es fundamental. Y después, bueno, hay muchas, la verdad, muchas, reglas que te dicen para ser un buen líder. Por ejemplo, tener muchas reuniones de equipo, hacer muchas cuestiones de team building, fuera de lo que es el trabajo, ¿no? Suponte compartir un after, irnos todos un día, a un campo a compartir actividades extra laborales. Hay un montón de cuestiones. También para mí lo que es muy importante es la transparencia. O sea, en Nubi todas las personas tienen acceso a toda la información. Cualquiera puede saber cómo le está yendo a Nubi, cuáles son los volúmenes que mueve Nubi, cuántos clientes tenemos. Eso a veces hace que uno, o sea, suponte, un analista, el impacto que genera en su trabajo lo pueda medir. Porque si no, muchas veces le dicen a una persona que hace un trabajo muy operativo, le dicen, che, haz esto. Pero después la persona no sabe si lo que hace está rindiendo bien o está rindiendo mal. Entonces está bueno que le digas, che, mirá, este mes la verdad que no fue muy bien. Y nosotros particularmente lo que tenemos es, que lo implementamos ahora hace poco, tenemos un concurso que se llama Nubier of the Month, que lo que hacemos es, cada uno puede postular una actividad tipo extraordinaria que hizo en el mes, y la más votada, que se vota entre todos, o sea, no lo decido yo, sino que lo deciden todos, se gana un día libre en el mes siguiente, pago. O sea, no tenés que trabajar y te lo pagan el día. Así que esas son actividades de motivación también que están buenísimas.
Me parece genial. En Sofía también buscamos tener estos días el Queen Day. Las chicas tienen un día al año libre, también pago, que lo pueden elegir cuando quieran, lo pueden unir con un fin de semana largo. Cuando ellas quieran, se pueden pedir el Queen Day. En la oficina, todos los viernes desayunamos y es una hora que se charla de cualquier cosa menos del trabajo. Bien. Y es muy importante, y creo que todo lo que es team building, cultura, bueno, cómo vamos desarrollando nuestra cultura empresarial es algo que hay que ir alimentando todos los días, porque bueno, creo que lo que nos diferencia mucho, o sea, los productos te los pueden copiar, pero lo que diferencia a las empresas son las personas que integran esos equipos, y bueno, es algo que todos los días hay que estar motivando, fijar objetivos mensuales, semestrales, trimestrales, y hacer como también una política de reconocimiento. En Sofía están las coronas para las vendedoras. 5 coronas, 4, 3, 2, 1 corona, dependiendo de bueno cómo le fue en el mes, y su encargada hace toda la evaluación, que eso es súper importante. Vi que tenían un blog en Nubi y me parece genial, porque el marketing de contenidos, bueno, en Sofía también lo utilizamos dentro de la estrategia de comunicación. En un momento pensé que estaba más relacionado a una estrategia de SEO, pero por lo que estuvimos charlando en el break, que ya habían alcanzado mucho el objetivo de sesiones, de ventas, de usuarios, quizás está más relacionado a construir una comunidad. ¿Cómo es esto?
A ver, el blog hoy en día es en Nubi tiene 7.000 visitas cada posteo más o menos que hacemos, que es bastante porque es mayoritariamente orgánico. Y tratamos de hablar de temas que le importan a nuestra comunidad. La realidad es que nosotros estamos, como comenzamos hace 8 meses, que estaba operando, digamos, la empresa en el mercado, y te comentaba en el recreo que tuvimos un boom de clientes, la verdad que en estos últimos 3 meses, que son muy diferentes entre sí, cada cliente. Estamos tratando de ver, a medida que ponemos nota de blog, cuál es lo que más mide, y generarle valor a la comunidad. Pero, o sea, un poco la idea es, obviamente, generar valor a la comunidad con contenido gratuito que dé consejos para emprendedores, para freelancers, más que nada. Pero la realidad es que estamos tratando de definir cuál va a ser el target objetivo. Si es un emprendedor, no sé, de la industria de servicios, si es un emprendedor de la industria de turismo, si es un emprendedor de la industria textil, o sea, eso lo estamos estudiando para hablarle directamente a su necesidad puntual.
Sí, un poco todo lo que Martín resumió muy bien, todo lo que estamos apuntando, la comunidad a la que estamos apuntando. Nuestro gran desafío en este momento es la multiplicidad de targets. Es por eso que nos cuesta llegar a lo profundo de cada target en particular, porque justamente tenemos muchísimas targets, desde turismo hasta gamers, hasta software companies. Por todo esto, lo que estamos haciendo es una estrategia por canal, o sea, estamos aplicando distintos canales para llegar a distintos targets y ahí generar comunidades. O sea, lo que quiere Nubi es generar una comunidad, es tener amigos y es responder a sus necesidades, estar cercanos al cliente, ser una marca humana, o sea, mostrarnos cómo somos y ser lo más transparentes posibles, porque creo que un poco a eso es donde va la marca, y eso también es donde el diferencial de las marcas hoy por hoy.
Bueno, Luche, justo que estás ahora acá, ¿qué consejos nos podés dar acerca de la publicidad digital que están haciendo? ¿Qué tipo de anuncios les están rindiendo más? ¿Dónde están invirtiendo principalmente en Nubi?
Bueno, en Nubi, en cuanto a la estrategia de marketing digital, la verdad es que aprendimos muchísimo en el 2017. Al principio empezamos usando canales mucho más de awareness, canales como donde lo que queríamos hacer era generar awareness para nuestros consumidores, pero ahora nos dimos cuenta que, por ejemplo, Google SEO nos está funcionando muy bien para todo lo que es leads y conversiones, pero que igualmente, como queremos seguir construyendo comunidad, lo que estamos haciendo son mucho video content y muchos lives. La verdad que el video es lo que está funcionando. Hace poco Facebook cambió el algoritmo, donde a las herramientas y los recursos que le está generando más alcance es a todo lo que es el video. Y el lives y Q&As, preguntas frecuentes que nos hacen nuestros consumidores, también dar mucho espacio a eso. Enviamos newsletters donde exploramos territorios que nuestros consumidores quieren saber. Nos formamos en eso, nos hacemos expertos en eso y lo que queremos es ser como consejeros para ellos y estar respondiendo a sus necesidades. Entonces, en resumen, lo que nos genera más tráfico y leads al sitio, por un lado, es todo el contenido de SEO. Desde Facebook hacemos mucho contenido de awareness de marca. Somos un servicio difícil de explicar porque, digamos, no es fácil, no es un producto visible, sino que es un servicio que es difícil poner en palabras, más en una industria súper difícil como la financiera. Y por otro lado también, entonces, Facebook para awareness y para estar cerca del consumidor, hacemos newsletters, hacemos charlas y contestando, digamos, a sus preguntas y explorando sus terrenos de que quieren saber.
Bueno, un poco lo que está diciendo Luche de lo que es awareness, quizás para la parte de la audiencia que no lo sabe, principalmente tenemos un embudo de conversión de ventas que se puede dividir en 5 o 3 fases. 3 fases es más sencillo para que lo entiendan. La principal es awareness, cuando recién la marca es nueva o ese cliente, potencial cliente que no te conoce, donde se hacen estrategias, bueno, esto de los videos, de las campañas que decía Luche. Después está la fase de consideración, cuando ya el cliente te conoce y está evaluando o comprar tu producto o el de la competencia. Bueno, en este caso Nubi no tiene competencia, pero quizás está decidiendo si o paga con tarjeta de crédito, por ejemplo, claro, que puede ser un sustituto, sí, o paga con Nubi. Y en consideración yo calculo que lo mejor es, por ejemplo, mostrar contenido de valor para generar más confianza y que opten por tu opción. Y luego está la conversión. Cuando ya tenés tus clientes, el tipo de contenido que se puede compartir o el tipo de estrategia digital puede ser más de fidelización, ya sea campaña de newsletter o las charlas Nubi. Y creo que es muy importante siempre cuando uno tiene una marca que es online, conectarla con algo offline para conocer también a tus verdaderos clientes y para construir una relación, seguir construyendo esta relación de fidelidad y aumentar la confianza y también que aumente el boca en boca, más que nada.
Sin duda, Belu, en eso la verdad que tuvo bueno ese comentario que dijiste. Nosotros estamos haciendo un mínimo de 2 o 3 eventos todos los meses que invitamos a los clientes para hablarles de, digamos, de cuestiones que a ellos les interesan. Son totalmente gratuitos. Por lo general, si es a la tarde-noche, compartimos algunas cervezas. Si es durante el día, algún desayuno, lo que sea. Y siempre hablamos de una temática en especial como guía, pero después dejamos un espacio para conocer a nosotros, quiénes son las personas, hacer un poco de networking entre todos, y a nosotros nos sirve mucho para conocer al cliente realmente, ¿viste? Cómo piensa, hacia dónde va el futuro, cómo podríamos mejorar nosotros el servicio, qué otros servicios le podrían servir. Y bueno, así eso, la verdad, cercanía a la comunidad le llamamos. Eso es muy importante.
Genial. ¿Y hoy en día en qué redes sociales se mantienen activos?
Hoy en día, le paso de vuelta a Luche, pero estamos básicamente Facebook, Instagram y Twitter, y LinkedIn también, un poco menos LinkedIn, pero nuestro Instagram es @nubiok, pero bueno, le paso a Luche.
Bueno, como decía Martín, hoy estamos activos en casi todas las redes sociales más importantes porque justamente queremos llegar y queremos estar cerca de nuestros clientes en todos los canales con distintas estrategias, como decíamos antes. Pero de Instagram y Facebook es donde más activos estamos y donde más contenido generamos. Y un poco volviendo a lo que estaban hablando antes de conectar a la comunidad online con el offline, Lo que nosotros también buscamos en este tipo de eventos es también potenciar a nuestros clientes, que ellos nos cuenten sus experiencias, que ellos los emprendedores que nos cuenten qué es lo que hacen para que nuestra comunidad también se entere. Entonces, en eso lo que hacemos es que potenciar distintas comunidades y es crecer, o sea, hacer la red, generar la red entre todos y entre todos crecer y ser más.
Sí, y muchas veces, a veces los problemas surgen acá adentro, o sea, suponte, hoy estábamos debatiendo con algunos de los chicos que acá, que son la mayoría son programadores, me decían, che, no puede ser que vos no utilices un security manager para manejar todas tus contraseñas. Y le digo, ¿qué es un security manager? No sé lo que es. O sea, y nada, es un sistema para manejar todas tus contraseñas, porque hoy en día tenemos cada uno, debe tener 50 contraseñas, entre el mail, las redes sociales, la cuenta de banco, no sé, todo ya es digital. Y bueno, surgió la idea de por qué no hacemos un evento que invitamos a cualquiera, clientes o no clientes, no necesariamente tiene que ser clientes, y traemos a 3 especialistas en seguridad que nos cuenten cuáles son las mejores prácticas para manejar tu seguridad en el mundo online.
Tus propias contraseñas
o manejar, por ejemplo, tu privacidad y todo eso para, nada, especialistas en eso y lo vamos a hacer. Ya nos contactamos con 2 o 3 especialistas en seguridad que van a venir y vamos a hacer un evento, lo vamos a poner live, todo. Así surge, o sea, es muy, muy espontáneo el tema, digamos.
Bueno, me encantó la historia de Nubi y valoro mucho todos los consejos que dieron de cómo están construyendo la comunidad y cómo están viviendo toda esta etapa de awareness, que creo que es una de las más difíciles. Y me gustaría que Martín nos cuentes un emprendal tip del día.
Bueno, yo soy fanático de la tecnología, así que, digamos, lo que siempre le digo a todo el mundo es que gracias a la tecnología hoy tenemos la capacidad de poder realmente cambiar el mundo. Entonces, y generar algo arrancando con muy poco capital, a veces desde cero, a través de la tecnología genera algo muy grande y que impacte en muchas personas, y cualquiera lo puede hacer. O sea, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. La verdad que no, hay que animarse, hay que probar, hay que arriesgarse. La verdad que es complicado, es muy duro, pero la satisfacción cuando otra persona te lo valora, para mí es la, digamos, la felicidad plena. O sea, no hay otro.
Me encanta. Me encanta esto de que la tecnología mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí. No sé, si pensamos de acá, hace 10 años atrás, cómo nos cambió la vida con la tecnología. Y hablando de tecnología, hablemos de algunas tendencias digitales.
Sí.
¿Te animás?
Sí, me animo. Pero, sorry, me faltó agregar porque no te dije el tip. O sea, el tip es... Es muy importante que estén muy actualizados con las tendencias de las tecnologías. Porque si uno entiende las tecnologías nuevas que se van creando, cuando vaya por la calle o en su entorno y vea los problemas, va a decir, ah, con tal tecnología yo puedo solucionar este problema. Y si uno lo entiende, digamos, va a tener más oportunidad de encontrar soluciones a esos problemas que hablé al principio, que se pueden transformar en oportunidades de negocio. De tendencias de tecnología, yo creo, a mí las dos que me vuelan la cabeza hoy son la blockchain, ahora si quieren explico un poco más de cada una, y la inteligencia artificial. Para mí son dos tecnologías que en conjunto, en su complemento, van a cambiar más al mundo de lo que lo cambió Internet al mundo. Van a cambiar todas las industrias, porque básicamente... La blockchain, por un lado, es una tecnología que, digamos, no soy un experto, pero es una tecnología que elimina los intermediarios que no agregan valor. Entonces, hoy en día en el mundo tenemos infinidad de ejemplos en donde hay intermediarios entre personas, entre negocios. El caso más típico es el Bitcoin, que, digamos, se elimina la intermediación de, digamos, de unidades de valor, que es el dinero. Pero esa misma tecnología se puede aplicar para un montón de cuestiones, que básicamente lo que hace esa tecnología es validar un evento por una comunidad de personas que la validan ese evento, y ese evento es invulnerable. Entonces, vos imaginate, suponte, el día de mañana tenemos, no sé, un político que dice ser que fue abogado o que, no sé, o que se recibió de tal cosa. Bueno, Hoy en día vos tenés que confiar en un organismo que dice que emitió ese certificado, ¿no? Entonces, en realidad vos estás confiando en ese organismo, si es verdad o no es verdad. Bueno, esta tecnología lo que logra es que no hace falta confiar en nadie, porque ese evento, si ocurrió o no, va a estar plasmado y es invulnerable y es inhackeable, básicamente. No está comprobado que se puede hackear. Así que eso por un lado, y tiene un montón de aplicaciones a la tecnología. Por eso creo que va a cambiar todo el mundo. Y después la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial está creciendo un montón. Y yo creo que va a superar la capacidad que tiene un humano. Ya hay muchos ejemplos que lo superó. El típico que pone todo el mundo es el del ajedrez. Ya un robot de ajedrez le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo. Porque básicamente lo que hace es un robot que se alimenta de información que le van dando los humanos. Pero una vez que adquiere esa información, no se la olvida nunca más. Entonces vos imaginate como una memoria gigante de adquirir información que todo el tiempo, y además con esa información se va retroalimentando para generar nuevos contenidos de información.
Me hace acordar a la película Limitless, no sé por qué.
Sí, es que sí, es así. Pero bueno, nada, a ver, hay un debate muy grande en el mundo si realmente también está el riesgo de que en el fondo los robots nos controlen a nosotros. A ver, yo creo que como toda tecnología seguramente va a ser regulada, va a tener sus limitaciones por los gobiernos o por los organismos que la regulen, pero va a sacar un montón de trabajos que hoy en día son muy operativos, que a la gente no les hace feliz hacer esos trabajos, sino que los tiene porque los tiene que hacer para vivir, para sobrevivir, y va a crear nuevos puestos de trabajo, donde se van a premiar a los más creativos. Eso sí, cabe decir. O sea, por lo general los más creativos, las profesiones que son más creativas son las que más va a subsistir, y se van a crear nuevas, es como una revolución industrial. O sea, se van a crear nuevos puestos de trabajo. No es que se van a eliminar muchos trabajos, pero se van a crear muchos nuevos. Entonces uno tiene que tener la capacidad de reinventarse si es que está en su, digamos, en su mediana etapa laboral. Y si estás recién arrancando a estudiar, yo lo que recomiendo es que toda aquella carrera, que uno ve que es muy operativa, digamos, la deje de enfocar porque lamentablemente va a ser reemplazada. Suponte, hay mucha gente que estudia traductorado, suponte. Ya está comprobado que en 5 años no va a haber más necesidad de tener un traductor. O sea, real time se va a poder traducir cualquier persona a cualquier idioma. Mediante un celular, mediante un, no sé, un audífono, lo que sea. Así que, así como hay un montón.
Sí, ¿y cuáles son las nuevas carreras? Y no sé, yo creo que también hay que incentivar mucho que la gente estudie programación. Un montón de chicas siempre me escriben todos los días. Y bueno, justo está, no sé si es una ONG o es un programa del gobierno, Chicas en Tecnología, donde se becan a las mujeres para que sean programadoras. Creo que de los programadores solo el 1% de todo el mundo son mujeres, y bueno, las que estudien programación y sean mujeres van a tener oportunidades. Justo la hermana de una amiga entró en Silicon Valley, en Google, porque buscan. Es un trabajo que encima se paga muy bien. ¿Cuánto se paga la hora hombre hoy de programador? Vos estás muy al tanto. $70 más o menos.
Sí, sí. Si trabajas para Silicon Valley, definitivamente estás hablando de un piso de $70 la hora. Pero acá en Argentina te pueden pagar entre $40 y $60 la hora, que es un montón de plata. Pero sí, sin duda, digamos, es una profesión muy interesante. Para las mujeres, como esta audiencia, hay muchas becas, muchos programas. En Estados Unidos también hay un montón, porque las compañías les exigen por ley tener diversidad cultural, diversidad de género. El otro día una chica me contaba que le preguntaron si era mujer y si estaba orgullosa de ser mujer. Porque también están buscando feministas. No sé, rarísimo, creo que era para entrar en Twitter, si no me equivoco. Pero bueno, nada, la verdad que en Estados Unidos hay un montón. Y más si sos latina. Hay mucho también
para. Y sin más, si sos argentino, que tenés la capacidad de reinventarte siempre.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué opinás de Twitter? ¿Twitter va a morir o no? Yo creo que todavía no encontró la forma de reinventarse. Como Instagram se reinventó, hoy, no sé, ya tiene la misma función que Snapchat, pero me sorprende que Twitter no haya encontrado la manera de reinventarse, el hecho de haber duplicado los caracteres no creo que haya sido ni beneficioso.
Sí, mira, yo creo que Twitter en los últimos meses tuvo un repunte. O sea, lo estuve siguiendo y tuvo un repunte interesante. Creo que es una red social que está basada únicamente para la información, que reemplaza muchas veces a los medios de información, y que lo hace muy bien a eso. O sea, es muy nicho. El problema que tiene es que, como lo acabo de decir, es un nicho y le está costando escalar eso a otros mercados, como sí lo hizo Facebook con Instagram, como sí lo hizo, Google, viste que está en todo.
Claro, quizás, se le complica hacer el modelo de ingresos, digo, porque claro. A mí me pasa eso que uso Twitter como el diario, para hacer como el catch-up del día y ver las noticias.
De hecho, ahora hay un debate muy interesante en el mundo que a los periodistas de grandes diarios les están prohibiendo postear su contenido en Twitter. Porque, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, suponte, trabajo para La Nación y posteo mi nota en Twitter. Entonces el usuario lo ve en Twitter y no lo ve en La Nación. Entonces no le genero, tráfico al sitio de La Nación, que el tráfico es lo que vos después vendés publicidad y generás tu modelo de negocio. Entonces también eso va a ser algo importante, porque al depender tanto de la industria de la información, si se llega a empezar a regular esas cuestiones, vas a perder un montón de acceso a la información más certera, que son la de los periodistas que tienen followers y todo eso.
Entonces, es súper interesante y creo que podemos quedarnos hasta mañana charlando del tema. No sé qué opina la audiencia de Twitter. ¿Está muerto o no? Bueno, después vamos a hacer una encuesta ahí en Stories. Bueno, mil gracias hoy por recibirnos, Tincho, en tus oficinas, que son increíbles. Me gusta porque no es que hay puestos de trabajo separados, sino que las mesas son compartidas. Sí. Y esto habla un poco de cómo trabajan acá en Nubi, cómo son los Nubiers. Son un poco informales. Veo Pac-Mans. Veo Batman en los lockers. Bastante descontracturado parece, ¿no?
Sí, esa fue un poco la idea. Pensá que el promedio de edad en Nubi es de 25 años. Así que sí, muy informal, muy apuntado al trabajador millennial, que le gusta ser muy independiente, muy creativo. O sea, el ambiente es muy creativo, la cultura es muy buena, está, todas las paredes están vidriadas con frases también motivadoras, inspiradoras de grandes emprendedores. Y justo lo que decía vos de los superhéroes, para mí los superhéroes son agentes de cambio, y si vos buscás en la definición de un emprendedor, te dice que un emprendedor es un agente de cambio. Entonces, de ahí viene básicamente lo que tenemos, es que acá todos los Nubiers eligen cuál es su superhéroe favorito y pega el logo del superhéroe en su locker. Entonces cada uno tiene su superhéroe favorito y nada, la idea es que uno elija a su superhéroe por alguna cualidad que le gusta de ese superhéroe y nada, eso es un poco la idea.
Me encanta esos detalles de cada empresa. Nubi es una muy linda empresa para trabajar, es una empresa en la cual pueden confiar para empezar a vender al exterior, para empezar a exportar. Creo que sería súper interesante que en el blog de Nubi más o menos posteen cuáles son los primeros pasos para hacer internacional tu tienda, porque muchos argentinos hoy tienen un shop online que vende al interior del país, pero no venden a Chile, no venden a Uruguay, y se están perdiendo ventas porque, no sé, en Sofía nos compran desde Polonia, Alemania, Australia, y la gente del exterior consume productos argentinos, son fanáticos. Creo que, bueno, por más allá que, por ejemplo, en moda tenemos mucha competencia con la producción china y de India, lo que es zapatos, por ejemplo, el resto del mundo ama los zapatos argentinos, son como los italianos, tienen un sello especial. Así que bueno, estaría genial que Nubi hagan este posteo, porque son preguntas que me hacen todo el tiempo. ¿Cómo hago para hacer envíos al exterior? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago para cobrar esos ingresos del exterior? Bueno, con Nubi. Muchas gracias, chicos, por recibirnos. Damos por finalizado el programa de hoy. Y no olviden de seguirnos, @emprendals y @NubiOK, el Instagram de Nubi, donde van a poder mandar mensajes directos para abrir su cuenta Nubi. Les mandamos un beso. Chau, chau.
Beso, gracias.